Bueno, todos los lunes charlamos de ciencia en este programa, lo hacemos con mi amigo Jorge Alcalde. Le quiero contar algo interesante, bueno, es una mala noticia, desde luego, porque usted sabe que el ser humano ya estaba investigando acerca del proceso de fusión nuclear que puede hacer que, bueno, esta tarea energética que tenemos por delante de generación energética dejase de ser un problema. Hoy en día necesitamos electricidad para vivir, y la electricidad se crea en centrales que obtienen energía eléctrica a partir de energías primarias. ¿Esto qué significa? Hay dos fuentes. Las renovables, que usted las conoce, es el viento, el sol, tal. Las no renovables, que son el carbón, el gas, el petróleo. Y luego está la energía nuclear. Usted ha visto Oppenheimer. Oppenheimer básicamente es la historia de la fisión. Que lo que hace la fisión pues es separar de alguna forma que ahora nos va a explicar Jorge Alcalde, los núcleos más pequeños, liberando energía. Pero luego existe la fusión. Nosotros no sabemos cómo hacer fusión. Eso es lo que ocurre dentro del Sol para que genere energía. Y si supiésemos cómo hacerlo, ya no necesitaríamos ni viento, ni sol, ni carbón, ni gas, ni petróleo. Pero hay una noticia que no es del todo buena y que nos va a contar Jorge Alcalde. Jorge, buenos días.
Muy buenos días. Tengo que comunicar a la audiencia oficialmente mi dimisión, porque con esta presentación de divulgación científica rigurosa, amena, entretenida y eficaz, ¿qué has hecho por más quitado el trabajo?
Te iba a preguntar si había metido la pata en algo, pero...
Extraordinario, pero bueno. La gran diferencia de la que tenemos que dejarlo muy claro para hablar de esta noticia, que es una mala noticia, ¿no? De esta prórroga que se ha dado al primer reactor de fusión nuclear que estaba previsto en Europa, la gran diferencia es entre la fisión y la fusión. La fisión, centrales nucleares, como tú bien has explicado, que consiste en bombardear un átomo de un elemento, del plutonio, por ejemplo, para que se divida en sus partes fundamentales y en esa división se genere una gran cantidad de energía. Eso es una función, así funciona una central nuclear. La fusión es justo lo contrario, es tener dos átomos que están separados y unirlos mediante una gran producción de energía también, y en esa unión también se genera energía que puede dar pues luz para todo el planeta. De hecho, así es como funcionan las estrellas, así es como funciona el Sol. Y así es como querían que funcionase este ITER, que es esta tecnología, esta instalación que hay en Francia, que pretendía para 2030 empezar ya a producir algo de energía experimental y que acabamos de conocer que por lo menos hasta 2036 no va a comenzar a trabajar, lo cual quiere decir que se pospondrá todavía mucho más el logro de que genere energía suficiente.
Vale, vamos por pasos, porque yo sé que esto o la búsqueda del proceso de fusión empieza en los años 50, sí, en el mundo. ¿Cuál ha sido el proceso y por qué nosotros, tú y yo en esta sección, hemos hablado y estuvimos hablando de datos prometedores que nos hacían pensar que podía estar cerca?
Sí, es verdad. Primero era entender lo que ocurría en el interior de una estrella, como ese elemento que es el plasma, que no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso, es otro cuarto estado de la materia, ¿no? El plasma, a altísimas temperaturas, millones de grados, produce que se fundan los núcleos atómicos de diferentes elementos. Eso se hizo en los años 40, 50. Después es la posibilidad de provocar esa fusión en un aparato fabricado por el ser humano. Eso es posible. Hoy en día, con unos grandes imanes, una energía magnética brutal, se puede conseguir que haya fusión de átomos, por ejemplo, de tritio y deuterio, ¿no?, de estos dos elementos. El problema es que para conseguir un poquito de energía a través de este mecanismo, hace falta invertir mucha más energía de la que se extrae. No es nada rentable. Hay que confinar esta fusión en un espacio magnéticamente aislado y que esas reacciones en cadena que se producen estén controladas. Y para eso hay que invertir más energía de la extraída. Absurdo, no tiene sentido. Claro. Eso nunca va a ser eficaz. El siguiente paso es conseguir hacer esta fusión con una energía menor de la que se extrae. Y entre otras tecnologías está este reactor, el ITER, en el sur de Francia, donde se estaba experimentando y era muy prometedor porque se decía, como ya te he dicho, que para el 2036 ese logro iba a conseguirse. Pues acabamos de conocer que no, que ni para el 36 ni para el 40, ya sabe para cuándo.
Oye, ¿esto tiene algo que ver con el proyecto del CERN? Porque no sé si el ITER es esa, también tiene debajo de la Tierra una especie de círculo, pero con un radio o un diámetro muchísimo más amplio. No sé si nos podrías contar las diferencias, claro, si tiene algo que ver o no.
Es diferente. Mira, el CERN es ese acelerador de partículas que efectivamente es un túnel de 27 kilómetros, un anillo gigantesco en el que se ponen a gran velocidad partículas elementales para hacerlas chocar entre ellas. y al chocarlas extraer qué tienen dentro. Es algo como hacíamos cuando éramos pequeños, por lo menos algunos con mente curiosa, cuando te regalaban un juguete, pues después de usarlo unos días intentabas romper a ver qué tenía dentro, ¿no? Nos llamaba la curiosidad. Lo que hace la ciencia en ese laboratorio, en el CERN, en el gran acelerador de partículas, es romper átomos para ver de qué están formados. Y así se descubrió, por ejemplo, el famoso bosón de Higgs. Es experimental, ciencia experimental. El ITER y otras instalaciones que hay en Estados Unidos y en Japón son unas grandes instalaciones magnéticas que hacen justo lo contrario. En vez de intentar romper la materia, fundir, fusionar dos núcleos atómicos para generar con ello energías. En el fondo se basa en todo en lo mismo, que es el conocimiento de las fuerzas fundamentales que mantienen unida la materia. La materia está unida porque las moléculas y los átomos y los núcleos atómicos y las partículas elementales están unidas por unas energías muy potentes, tanto que es muy complicado desunir, separar, y al separarlas o hacer lo contrario, obligar a que se junten dos que están separadas, se genera energía suficiente como para poder mover un reactor nuclear o en este caso un reactor de fusión.
Es que cuando uno se pone a estudiar el cosmos, es decir, todo lo macro, se queda alucinado. Pero cuando se pone a estudiar, bueno, a leer sobre lo micro, sí, los átomos, los quarks, la teoría de cuerda, todo eso que rodea un átomo y que no sabemos exactamente qué es. Hay una cosa de la que me enteré hace poco, Jorge, que es muy interesante, y es que nosotros pensamos que tocamos las cosas. Es decir, yo estoy tocando ahora con mi dedo índice la mesa y noto la mesa, ¿no? Noto cómo se me dobla el dedo, pero realmente a escala microscópica nosotros no estamos tocando nada, son las energías de una cosa, de la materia y de la otra materia, que se repelen, ¿verdad?
Hay una interacción, ¿no? Si yo ahora doy un golpe en la mesa y suena, realmente, aunque me acaba de hacer daño en el nudillo, no estoy tocando. Efectivamente, están interactuando las partículas elementales de la materia de manera que no se puede traspasar una a otra, salvo que esa interacción sea imposible. Por ejemplo, los neutrinos, partículas muy chiquititas que emiten, entre otras cosas, también el Sol, y que ahora mismo nos están atravesando. Hay millones de neutrinos atravesándonos cada centímetro cuadrado de nuestra piel. ¿Por qué? Porque no interaccionan con la materia del mismo modo que interacciona mi nudillo y la mesa. De manera que podemos decir que se cuela entre los pequeños resquicios de las fuerzas que unen la materia y nos hace transparentes. Es fascinante, pero ya lo dijo Richard Feynman, el famoso físico, hay mucho espacio ahí dentro. Cuando decía ahí dentro, se refería a dentro de la materia. O sea, es como pasar a un universo nuevo dentro de cada uno de nuestros átomos.
Pero claro, yo tengo una duda. Si entonces el ITER lo que intentamos es, desde un mismo punto, lanzar en direcciones opuestas para que se encuentren en la otra parte del círculo dos átomos, ¿cómo se separan dos átomos? O sea, es decir, ¿cómo conseguimos un átomo para poder lanzarlo de un sitio a otro? Es que me vuela la cabeza. No sé,
realmente lo que se hace es utilizar un lugar en el que las energías son tan grandes que la materia se comprime, se confina. Exactamente en el horno, que es un sol. Ese plasma, esa sustancia, ese estado de la materia, está sometido a tantas energías que está confinado y termina fusionándose las diferentes unidades de esa materia. Justo lo contrario de una central nuclear, al dividirlos mediante bombardeo. Es más fácil entender cómo funciona el bombardeo. Al final coges una bolita, le pegas con una boleta más pequeña y esa bolita se convierte en dos. Así funciona una central nuclear. Lo contrario es tener dos bolitas que están confinadas con tanta energía que terminan fusionándose y convirtiéndose en una sola. Eso es lo que pretende un horno de fusión, eso es lo que pretende el horno que hay en cada, o lo que hace el horno que hay en cada una de nuestras estrellas.
Qué interesante. ¿Tú te atreves a darme una fecha en la que el ser humano podría lograr conseguir reproducir la fusión que pasa dentro del Sol y no necesitar energía o generación de energía más allá de ella?
Es difícil, porque esta noticia que damos hoy nos desangela un poco, porque no depende ya de la ciencia. En este caso ha habido dos momentos graves. La pandemia, que ha hecho que muchas de las estructuras que hay que fabricar se hayan pospuesto. Y después la falta de interés de algunas naciones, por causas obvias. Ahora, pues el mundo está más obviamente enfocado a problemas como la guerra de Ucrania o la inestabilidad política en algunos lugares del planeta, y la ciencia dedicada a la fusión se ha postergado, de manera que yo me temo que tendremos que esperar más de una década, más allá de lo esperado, para que se produzca este sueño de tener por lo menos un primer laboratorio que genere energía para iluminar, pongamos por ejemplo, pues una ciudad o un país.
Oye, tengo 3 minutos para comentar otra noticia que es muy interesante. Yo recuerdo comentar contigo aquí que había un proyecto en el que iban a intentar revivir a dos mamuts cerca del 2030, creo que...
Sí.
¿Qué tal? Pero es que ahora sabemos cómo se han extinguido, ¿no? Cuéntame tú... Sí. Cuéntame tú esto.
No, es muy importante saber cómo se extinguieron para intentar revivirlos, es que algún día se puede. Porque hasta ahora era un misterio. ¿Qué les pasó a los mamuts? Los mamuts vivieron durante decenas de miles de años y hace pues unos 10.000 años empezaron a desaparecer. Y lo que se acaba de descubrir es que hubo una isla en el norte de Siberia, la isla de Arangel, en la que se quedó confinada una familia de mamuts, de unos 100, 200 unidades. Subió el nivel del mar y se quedaron aisladas. Bueno, esa pequeña isla permitió que esos mamuts, en lugar de desaparecer repentinamente, empezasen a interbridarse genéticamente y sobrevivieron hasta 6.000 años más. Mientras en el resto del planeta estaban desapareciendo y extinguiéndose, en esa isla convivieron familias de mamuts mucho más longevas, más alargado en el tiempo su extinción. Se ha descubierto el ADN de algunos de esos mamuts que quedaron confinados. Se han descubierto las diferencias genéticas con otros mamuts de los que hemos extraído ADN. Y eso nos puede dar una pista de cómo podría ser la reproducción de un mamut hoy en día, si es que fuera posible. No es muy fácil. Tenemos ADN de mamut, se puede conservar el ADN de mamut porque, afortunadamente para la ciencia, casi todos murieron en zonas heladas, es decir, que están bastante bien conservados sus restos, se puede extraer ADN, pero ese ADN hay que purificarlo, hay que introducirlo en una especie animal presente, parecida al mamut, un elefante podríamos pensar, y a partir de ahí un larguísimo proceso de reproducciones, una tras otra, hasta lograr limpiar el ADN de elefante y que una cría surja con un 100% de ADN de mamut. Tendríamos entonces un mamut de nuevo entre nosotros, pero eso se me antoja difícil.
Fíjate que es interesante el por qué nos sorprende tanto el mamut, seguramente sea porque no hemos visto nunca ninguno, y al elefante le tenemos... Bueno, tú y yo hemos hablado mucho de elefantes aquí. Sí. Yo creo que si se hubiese extinguido el elefante igual nos sorprendía hasta más que el mamut todavía.
Lo conocemos bien al elefante, pero hay que tener en cuenta que durante miles de años el ser humano convivió con los mamuts tanto como convivimos nosotros con los elefantes. De hecho, una de las causas de su extinción pudo ser la sobrecaza. Vivíamos gracias al mamut y estábamos muy acostumbrados. Y de hecho es una especie animal que está muy unida a la evolución humana. Por eso hay tantos científicos que pretenden intentar recuperarla. No para que vuelva a haber mamuts correteando por la estepa siberiana o por la Europa Central, pero sí para que pudiese haber algún animal de referencia en algún laboratorio o en algún zoológico para la investigación. Bueno, ya veremos. Yo lo veo difícil, pero ojalá daremos la noticia aquí, sin duda.
Qué gusto hablar contigo. Mamut de la divulgación científica, Jorge Alcalde, amigo mío. Un abrazo.
Hasta luego. Nunca me habían llamado mamut con tanta gracia, así que muchísimas gracias. Me lo tomo como un piropo. Pasad muy buena
adiós,
semana.
Hermano.
Un abrazo fuerte.
Chao, chao, chao.